Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a Listen a Code Life 297. Arrancamos una noche de podcasting que va a ser apasionante porque estamos a poquitos días de descubrir Worldwide Developer Conference, iOS 17, iPadOS 17, Headset VR. Tenemos un montón de referencias y amigos, amigas, no os digo más. Sí, como veis en este pantallazo, os lo leo. Apple ha publicado en Twitter lo siguiente. Una nueva era comienza. Únete al Worldwide Developer Conference el próximo 5 de junio a las 10 a.m. en Cupertino, ¿no? Espectacular, chicos, chicas, el hype que se está levantando al respecto. Previa, programa especial de la Worldwide Developer Conference y mucho más aquí en Isena Code. Muy buenas, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues nada, aquí contentos, con la expectativa, esperando el lunes, a ver qué hacemos. Yo creo que lo cubriremos, ¿no? Sergio, haremos algo, ¿no?
Bienvenido Pedro Rivas desde Madrid, por cierto. Sí, exacto. El próximo lunes estaremos en directo aquí cubriendo el evento de Apple a la par que ellos estén en directo y haremos el minuto resultado comentando todo lo que vaya pasando, ¿no, Pedro?
Pues sí, vamos a estar ahí retransmitiendo como si fuese yo Manolo Lama, tú Paco González, ya como siempre y con invitados, con nuestros queridos seguramente manzanas enfrentadas. Nada, buenas noches a todos.
Buenas noches, crack.
De la ecuación, pero no pasa nada. O sea, hay Pedrito en su línea.
Antonio Recio desde Tarrasa, ¿qué tal, tío? ¿Cómo estás?
Muy bien, chicos. Pues nada, estamos ya a muy poquitos días y empieza ya a mover mucho movimiento. Hoy ha habido actualización beta, que va a ser la última. Bueno, está muy bien, está la cosa calentita, ¿eh? Empieza la bien la cosa calentita, ¿eh? Estamos en directo, Martín.
Ah, perdón, sí, perdona. Sí, sí, bueno, buenas noches a todos. Pues sí, las espadas están en todo lo alto. La verdad es que si no hubiese rastro de las gafas, yo creo que estaríamos todos contentos por el evento, ¿no? Porque para mí es precisamente uno de los eventos que más me gusta. Es cierto que con el iPhone muchas veces se filtran cositas. Con iOS y sus hermanos, de momento no sabemos más que pequeños retazos que han podido llegar. Pero es que unido a todas esas novedades, viene un nuevo tipo de producto para Apple, que no se presentan nuevos productos en Apple todos los días. Así que, oye, muchas ganas de que llegue ya el lunes. Buenas noches a todos.
Buenas noches, Martín. Pues lo cierto es que Gurman ha comentado en Twitter recientemente que posiblemente tendremos un evento de Apple de los más largos en junio. Conferencia de desarrolladores, ya sabéis que será durante toda la semana, desde el lunes al viernes. Lo que pasa es que el lunes será un evento en streaming para que todo el público pues veamos las novedades que Apple presenta para el próximo año en software, en sistemas operativos, aunque también se espera alguna cosita de hardware. El tema es que nuestro compi Pedro Rivas lo viene augurando desde las últimas semanas. Ojo que si Apple anuncia esto antes de la Worldwide Developer Conference, es que hay mucha chicha. Ojo que si esto también lo sacan de la conferencia de desarrolladores, es porque hay demasiada miga. Gurman dice que posiblemente tendremos un evento de más de 2 horas, Pedro.
Pues no me extraña, porque están empezando a sacar cositas. Tú, claro, es que lo que tenemos en el programa, lo que tenemos en las quinielas, que ya tendremos tiempo para verlo, es que hay incluso hardware, hay software y, por supuesto, ese plato estrella, ese último plato, ese plato principal. Si una, me corregirá Sergio, pero si una conferencia de desarrolladores nos ha durado normalmente que 1 hora y cuarto, 1 hora y 20 o tal, como tengan aquí algo gordo, pues es fácil pensar que nos podemos ir a las 2 horas. A mí me cuadra, vamos.
Sobre todo, lo más interesante con el tema de duración es que desde la pandemia, estamos viendo eventos ya grabados. Entonces, creo que todos estamos de acuerdo que siempre va más rápido que, lógicamente, lo que eran los eventos en directo, ¿no? Al final, todo está muy medido, no hay pues esas transiciones de entra tú, sal Clay Federighi o el que sea. Entonces, todo generalmente en los vídeos va muy rápido. Si además nos dicen que estamos ante unos eventos de mayor duración, y además, lógicamente, parece que va a ser grabado como todos. Ostras, puede ser un evento con mucha música.
¿Será grabado? ¿Tú crees?
Es lo que te iba a preguntar, ¿eh? Porque hecho histórico, o sea, histórico, entenderme. O sea, que van a presentar nuevo producto, nuevo tal. ¿No creéis que tiene mayor romanticismo? Joder, ¿no echáis de menos esa presentación en persona, en el escenario, en directo, aunque sea, o sea, parad el vídeo y que salga Tim Cook a presentar las gafas, el headset en directo. Por Dios, no pongáis un vídeo pregrabado. O sea, yo le pediría eso, ¿no? No. O soy muy romántico.
A lo mejor es, a lo mejor es un mix. A lo mejor vemos un vídeo de todos los sistemas operativos y luego la parte de las gafas, lógicamente tendrán un vídeo grabado, creo, porque hay que ver cosas muy chulas y quieras que no se puede perder el ritmo, no puede salir cosas mal, porque si salen mal, ya sabéis que la carta de presentación del producto no es muy buena, pero sí que a lo mejor es lo que tú dices, si vemos a Tim Cook, de repente parece que se ha acabado todo en el escenario con ese headset, que os quiero hacer otra pregunta del headset, que lo estaba antes de conectarme, ahora antes que se me olvide. Hemos leído mucho, todo el rato estamos viendo que parece que se va a llamar XROS, el sistema operativo, etcétera. ¿Hay filtración? A lo mejor me decís, sí, hombre, Martín, sí, ya salió, pero yo no he caído en eso. ¿Hay filtración del nombre del casco? Porque claro, estamos...
Lo comentamos, lo comentaba Pedro la semana pasada, o hace un par de semanas, en el último episodio, bueno, pues de las patentes que se habían registrado con posibles nombres del sistema operativo y también del, de los propios cascos. Pues hay patentes de todo tipo. Se había registrado Reality Pro, que es quizás lo que tiene más sentido, pero también había otros nombres, ¿no, Pedro?
Sí, Reality Pro, yo por...
Deep Screen también, como alguna función.
Deep Screen, como alguna tecnología de las lentes o de las del espejo, de esa, de ese cambio de o para ver la realidad y no sé. Pero vamos, Reality Pro, desde luego, está registrado tanto en Estados Unidos como en la Unión Europea, como en muchos países. Entonces, tiene todas las papeletas. Yo creo que tiene todas las papeletas.
Una cosa, una corrección o un comentario. En la propia nota de prensa que sacó Apple para la conferencia, decían que sí que iba a ser un formato online del 5 al 9 de junio, ¿vale? Pero dicen que ahora el evento especial de inauguración será en Apple Park y en la nota de prensa dice en persona, cuidado que...
Bueno, las últimas que no, ya eran un mix, había como un vídeo pregrabado, pero quedaban todas allí, a lo mejor introducía a Tim Cook el vídeo, luego lo ponían en una pantalla grande, como lo suele hacer Google, y bueno, pues igual hacen un mix o... Yo creo que se ha abierto un abanico importante con el tema de los vídeos pregrabados y yo creo que eso va a seguir estando. Yo creo que será más un mix, ¿no? No creo que sea 100% grabado, pero yo creo que habrá como un punto intermedio, ¿no? Evidentemente, pues ya la gente va, periodistas van allí al Apple Park, ¿vale? Para ver el evento. Por lo tanto, entiendo de que algo de presencial, evidentemente, harán como en los últimos 2 añitos aproximadamente. Creo que el año pasado fue el primero, ¿no? Que ya volvía a ser presencial después de la pandemia.
Sobre todo lo que tiene que molar es escuchar precisamente el estruendo que va a ser de la gente allí presente cuando de repente digan, y queremos presentar One More Thing, un Reality Pro XR, lo que fuese. Eso va a ser un boom y eso tiene que quedar de alguna manera registrado. Si vemos un vídeo, pues lógicamente no vamos a ver la reacción de las personas. Entonces creo que Apple se va a guardar precisamente ese as en la manga y decir, mira, ahora todo el mundo podéis disfrutarlo, decido, como cuando presentaron el iPhone, acordaros, de repente cuando dijeron it's not a phone, it's an iPad, bueno, todo eso, yo creo que tienen que...
De todas formas, aprovechad ahora, o sea, espero que hayáis disfrutado, aprovechad ahora para decir lo que queráis, porque no vaya a venir Jesús Olmos y os vaya a tirar todo por tierra. Entonces,
¡bienvenido, Jesús Olmos!
¡Vaya!
Muy buenas, ¿qué tal? No vengo a tirar por tierra nada, ¿eh? Que de ilusión también se vive.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Jesús?
Bien, bien. Entiendo que estáis hablando de unas gafas que no tenemos claro si se van a presentar, ¿no?
Bueno, ¿te imaginas?
Bueno, no sé, Jesús, pero lo que estábamos comentando es que Apple ha publicado un tuit donde da pie a pensar de que vienen cositas. Dice, literalmente, el título de este episodio, que una nueva era comienza. Entiendo que es un nuevo sistema operativo, un nuevo producto, ¿no?
Gol de Sevilla.
Mira tú.
¿Jesús? Sistema operativo. A ver, es que lo de producto, ojalá. ¿No me perdéis o no me oís?
No.
¿Te escuchamos?
Estás.
Te oímos.
Ah, vale. Que digo que ojalá se saquen unas gafas, pero me cuadra más el sistema operativo. Quizás hacen una típica presentación de sistema operativo y luego pues te presentan las gafas y la gente que tenga la oportunidad de estar presencialmente las puede probar y empezar a inundar las redes de buenas valoraciones gratis. Entonces, podría ser, pero no lo tengo yo del todo.
Mira,
claro,
Jesús,
tampoco.
Sí que es verdad que nosotros venimos hace semanas ya diciendo va a salir el sistema operativo, el hardware, quizás hablan, comentan algo, pero no saldrá hasta final de año. Entonces, bueno, evidentemente Apple lo que no va a hacer es dar pistas a sus competidores para que se les adelante por un producto que no han lanzado todavía, ¿no? Pero es que Ross Young, el que todo lo sabe relacionado con pantallas, dice que el casco de realidad mixta de Apple va a tener pantallas micro LED en cada ojo de 1,41 pulgadas en diagonal, con más de 5.000 nits de brillo y unas 4.000 píxeles por pulgada de resolución. Blanco y en botella. Veremos hardware. ¿No? Yo me fío bastante, de Ross Young. Hasta ahora lo ha acertado todo.
¿Sabéis lo que pasa? Que a mí me da la impresión que si no se, si les diese a Apple por no presentar el hardware, por no presentar las gafas, hay tanta expectación que yo creo que ya se habría encargado Apple de filtrar que no se van a presentar. O sea, hubiese filtrado, oye, que no se haga la gente, no se vuelva loca, porque es que no va a haber hardware, no se van a presentar las gafas. Yo estoy seguro, porque sería tal la decepción ahora si no presentan las gafas, que insisto, estoy seguro que Apple hubiese filtrado, oye, que no va a haber hardware, que no vais a ver las gafas. O sea,
sí, es que Apple no es tonta.
De hecho, Apple está metiendo tanta baza que me dice lo de One More Thing, porque no es una cosa más. Antes el One More Thing era algo que no esperamos, pero es que esto es que no lo ocultan. ¿Dónde está el One More Thing?
El One More Thing lo veremos seguramente con el tema de gafas y será para el final. Se está especulando mucho, pero no podemos ignorar que hay mucho secretismo. Sabemos que vamos a ver unas gafas, lo han dicho Gurman, Ross Young, Min-Chi Kuo, los leakers más fiables, entre otros. Pero bueno, falta ver cuál va a ser el diseño, qué propuesta va a poner Apple sobre la mesa, si realmente va a ser interesante con todo lo que hay ahora en el panorama del VR y el AR. Pero no adelantemos acontecimientos, chicas, chicos. Estamos arrancando el episodio 297 de Listen & Code Live. Estamos en directo. Muy buenas a los que están por aquí en el chat. El Rincón de Josete, José GV, Luis Sin, Salvador Velasco, Iván Arozamena, ¿qué tal? Un saludo, crack. Jairon Noé, Laico lo tenemos por aquí. Torch93 también lo tenemos por aquí. Barça News, Lotero Geek, Sergio Martínez, Arturo Vega, José CME, Peter, muy buenas, Miguel Terroba Melgar, Juan Pedro, muy buenas a todos, chicos. Sin más dilación, arrancamos el Listen & Code Live 297. Venga, pues vamos a arrancar, chicos. ¿Qué pensáis? Worldwide Developer Conference, One More Thing. Estamos con el One More Thing. Jesús, ¿tú qué pasa con el One More Thing? ¿Que crees que no habrá One More Thing o que ya está todo desvelado o no le ves chiste a las gafas o qué pasa? Pero yo creo que toca One More Thing. En la nueva era Tim Cook es difícil ver un One More Thing. Lo solemos ver cuando sale un nuevo producto. Lo vimos con el Apple Watch, lo vimos con los AirPods, si no me equivoco. Y yo creo que toca con este headset Reality Pro.
Bueno, de hecho, hay una cosa que se habla mucho. Que
a ver, me parece bien que toque.
Jesús, perdona, tienes un poco de lag, tío. Te escuchamos con retardo.
Mientras que lo arregla, lo que te decía es que tenemos mucho hype por el hardware, mucho hype por el headset o por las gafas o tal. Pero yo tengo también mucho hype por el soft, por el sistema operativo. Tengo bastante hype por ver el sistema operativo en sí, las posibilidades, las integraciones, los integradores, los desarrolladores. O sea, tengo casi que estoy parejo en el hype.
Pero fíjate,
yo tengo muchas ganas de ver los servicios. ¿Qué servicios van a estar adjuntos a este nuevo producto? Porque me parece que son la clave. La clave del... Quiero decir, al final, en VR ya sabemos lo que hay. Lo hemos visto con las MetaQuest, lo hemos visto con otros Oculus en el pasado, HTC Vive y otros conceptos de VR. Entonces, falta que nos enseñen cómo aprovechar al máximo este nuevo universo virtual, ¿no? Y eso yo creo que estará muy adscrito con los servicios rollo Apple Music, me imagino, como hemos comentado muchas veces, conciertos grabados en vivo. ¿Os imagináis? La semana pasada vino Javi Ramos y Alba, vinieron Javi Ramos y Alba a Barcelona, quedamos con ellos para comer, un abrazo chicos, y bueno, pues lo cierto es que vinieron a ver el concierto de Coldplay. Todo el mundo habla maravillas de ese pedazo de concierto. Tenemos en el chat Iván Eurozomena, que también estuvo por aquí por Barcelona viendo el concierto, un saludo crack. ¿Y os imagináis volver a repetir ese concierto en VR cuantas veces queráis? Es que o vas al concierto a vivir esa experiencia o te inmiscuyes en un mundo tridimensional como el que te puede proponer el casco VR de Apple. Y para ello, pues evidentemente Apple Music creo que tiene mucho que decir. También el tema de contenidos audiovisuales con Apple Music y también Apple TV Plus. Las series, que por cierto acabo de Ted Lasso, toda la mañana llorando llevo después de ver el episodio y súper emocionado. Pero Apple lo tiene mejor que nadie porque puede moldear sus servicios, videojuegos de Apple Arcade, películas y series de Apple TV Plus, tenemos Apple Music, conciertos, videoclips en VR y tal. Realmente puede aportar más propuestas en VR que ninguna otra compañía.
Sobre todo por el tema que has dicho de las apps, pequeño inciso, hablando de Coldplay, qué viejo soy, yo hace 20 años estuve en un concierto de Coldplay aquí en Donosti, en mi ciudad, también increíble, una experiencia brutal. Precisamente lo más interesante que creo que puede hacer Apple es ofrecernos cosas que ya conocemos, cosas que nos son familiares, como a la app de Apple Music, Notas, Safari, todo el tema audiovisual, y ofrecerlo de una manera diferente, una manera nueva. Le escuchaba en el podcast de esta mañana a Javi Lacorte, precisamente hablando de los rumores que había comentado Mark Gurman, etcétera, en Loop Infinito, y decía que, bueno, que parece que vamos a tener una pantalla principal en esas VR, en esa XROS, en el cual nosotros vamos a ver esas aplicaciones a modo de iPad, ¿no? Podemos elegir, ya veremos si con gestos, eso ya determinaremos cómo. Pero claro, el poder ver ahí cosas conocidas, oye, voy a ver yo ahí mi icono de Safari o mi icono de Apple Music. No es como cuando fue mi entrada, que no fue nada dramática, pero bueno, mi entrada con las MetaQuest, que al final es un mundo que empiezas de cero, decir, a ver, ¿dónde está cada cosa? ¿Qué es esta aplicación? ¿Qué hace esto? ¿Qué es lo otro? Apple ya tenemos un bagaje que estamos viendo todos los días en nuestros sistemas operativos. Entonces, yo creo que ahí tienen mucho que decir.
Pero sobre todo, fíjate, Martín, que nosotros, porque estamos todo el día hablando de ello, lo seguimos, pero desde el punto de vista incluso de los medios de comunicación, o sea, hay una pregunta clave. Lo primero es el qué. ¿Qué se presenta? ¿Unas gafas? ¿Eso va a salir en la foto y tal? Pero lo que realmente le importa a la gente es ¿qué puedo hacer con esto? O sea, quiero decir, ese mensaje lo tiene que mandar Apple. ¿Qué puedo hacer con esto que no podía hacer antes, que no te dejan hacer otras empresas y tal? Y es lo que decía Sergio, es que eso va por los servicios y tal. O sea, yo creo que ahí Apple, si es un poco, y lo va a hacer, ¿no? O sea, si enseña hardware, que yo creo de sí, oye, este es el hardware, pero te voy a hacer una demostración del cómo cambian las reglas del juego. ¿Cómo cambia el paradigma? ¿Qué puedes hacer con esto? Te voy a poner un concierto, te voy a poner un concierto de Coldplay, te voy a poner un concierto de tal, te voy a poner la National Soccer o tal. Ese mensaje es porque realmente es en lo que se diferencia de las demás gafas, porque si no la gente lo va a percibir como, bueno, pues una gafa, ya estamos otras gafas o unas gafas para freaks y tal. No, no. O sea, muestra lo que es capaz de hacer este hardware. Ese mensaje lo tiene que mandar Apple, yo creo.
Bueno, yo creo que el hardware también, Pedro, la gran apuesta que Apple parece ser que va a hacer es que va a ser una mezcla entre AR y VR. O sea, yo creo que...
Ya, es que el AR está un poco abandonado, al menos en mi mente, ¿eh? Yo llevamos tanto tiempo ya con el AR en el iPhone y no le hemos sacado partido, que creo que la gran revolución este año va a ser VR, ¿no?
Bueno, pero a ver cómo solventa, a ver cómo soluciona el problema del AR con el hardware actual de la competencia. El AR está muy mal solucionado. O sea, yo que lo utilizo, el AR está fatal. Entonces, parece ser que va a ser muy potente en AR la solución. Yo creo que eso también es muy interesante.
Fíjate en una cosa, sí. Antonio. Perdona, Sergio. XR Pro o XROS, perdón. Joder, si se termina llamando así, yo creo que es un mensaje claro de Apple de que esto no es realidad aumentada, no es AR. No es realidad virtual, no es VR, es que es otra cosa, es extended, es extendida. La realidad es ya dejaros de realidad virtual, de la mezcla con realidad aumentada. No, esto es extended reality, o sea, es una realidad extendida de lo que ya tienes, ¿no? O sea, me parece un mensaje.
A ver, las siglas no concordarían porque extended empieza por E.
No, no, ex, pero es por la pronunciación que bueno. Está pensado, es ex de X en inglés, extended. Pero... reality, R.
Te he entendido, te he entendido. Pero que es muy buen apunte, ¿eh, Pedro? O sea, menos mal que grabamos los programas, porque esto, tú que sabes de derechos de autor y tal, puede influir en algo, ¿eh?
Bueno.
Bueno, para pasar al siguiente bloque, chicos, la semana que viene lo descubriremos. ¿Las gafas creéis que serán una gamba o un chuletón? Jesús. No te escuchamos, estás muteado, Jesús.
Jesús.
Yo creo que un chuletón.
¿Un chuletón? ¿En serio?
Hostia, ponte la cámara que te íbamos a decir eso.
Pon la cámara a decir eso, por favor.
Pon la cámara que te íbamos a decir eso, aunque se corte.
No, no.
No, hombre, que...
Bueno, espera, yo sí que la pongo, pero va a ir con retraso esto. Que sí, que sí. Yo creo que va a ser.
¿Ha dicho chuletón? ¿Ha dicho chuletón, Jesús?
Lo ha dicho, lo ha dicho, lo ha dicho. Sí, confirmamos, confirmamos desde la Romareda que acaba de
tenemos.
Decir que
la imagen va con el audio, además, o sea que sí, lo ha dicho.
Y no descarta de decir, baratos le parecen, baratos le parecen 4.000 euros.
Jesús.
Antonio Recio, ¿gamba o chuletón?
No, chuletón, chuletón. Chuletón, porque independientemente del precio, que será lo único que todo el mundo dirá que es súper negativo, yo creo que tiene que traer algo, tanto en software como en hardware, tiene que ser diferenciado. Si no, no tiene sentido que saquen el producto.
Entonces, si lo sacan... Martín Giroy, ¿gamba o chuletón?
Tengo claro que no va a ser una gamba, creo que va a ser un chuletón, pero espero que no sea un pechuga de pavo. Decir, ¿tanto tiempo esperando esto para esto? Pero bueno, mi apuesta es chuletón.
Pedro Rivas, ¿gamba o chuletón?
Os lo voy a decir muy claro. Apple no se puede permitir que sea gamba. No se lo puede permitir.
Sergio Martínez en el chat dice, ¡gambazo! Barça News en el chat dice, mientras valgan 3.000 pavos, es un gambazo. Chuletón caro, dice José Luis Zendacortagalarza. Perdón por pronunciarlo mal. Lotero Geek en el chat nos pregunta, oye, ¿dispositivos que canibalizarán estas gafas? iPhone, iPad... Yo tengo muy claro que cuando las gafas se impongan, no me pondré en un escritorio para trabajar en mi ordenador. Me pondré las gafas y proyectaré el ordenador en cualquier sitio, ya sea en la piscina, en la playa, en el tren, en la terraza, en un restaurante, en la cama, donde sea. Sí. Lo cual yo creo que nos va a traer un plus de... Yo creo que nos va a cambiar conceptualmente la forma en la que trabajamos. Aunque hagamos lo mismo que estando en el ordenador, pero como visualmente vamos a ver otras cosas y estaremos en otros ambientes...
Sí, mira, Lotero, la pregunta que has dicho, ¿qué canibalizarían? Pues yo que tengo las MetaQuest, que lógicamente no es más que un paso muy previo de lo que vamos a ver precisamente el lunes... Precisamente a mí me podrían canibalizar lo que dice Sergio, los monitores actuales, la televisión de casa. Realmente, ya os lo he comentado muchas veces, es una gozada el ponerte las gafas y ver un partido de fútbol en una pantalla de 150 pulgadas y además con amigos. ¿Cuál es el problema? Que tus amigos no tengan las gafas, que te incordian las gafas porque son muy pesadas, que no aguantas mucho tiempo precisamente por estas razones con ellas. Claro, si eso todo lo soluciona unas gafas que pesen poco, que sean livianas, que además, pues bueno, tengas todo el paradigma de aplicaciones que nos ofrece Apple. O sea que por ahí pueden ir los tiros. Para mí puede canibalizar precisamente las pantallas que tenemos en casa a nivel monitores y a nivel televisiones.
Vale, pues vamos a continuar con el siguiente bloque, si os parece, chicos. Vamos a hablar de más hardware y ya yo creo que cerramos porque se espera de hardware las gafas, aunque quizás nos muestran algo de las gafas, pero no salen hasta final de año a la venta, así que ojo con eso. Tampoco es que las podemos probar ya y nos vamos a flipar tiempo al tiempo. Otra cosita de hardware que se espera son los nuevos Mac. Gurman ha dicho que va a haber Macs, que el próximo lunes Apple aceptará comercializar con diferentes Macs de última generación, como los MacBook Air M2 y otros, los Mac Studio también y tal. Entonces se espera que vayan a salir de entrada, parece clarísimo, el MacBook Air de 15 pulgadas y quizás el Mac Studio que falta con chip M2 Max y M2 Ultra, ¿o no? Poquito más espera, pero se esperan nuevos Macs. ¿Pensáis que va a salir algún Mac, algún otro tipo de hardware, chicos? Debate abierto.
Bueno,
Bueno,
pues
pues
como
sí,
decía, todos los rumores.
Perdona, Pedro, como decíamos en el grupo hace un momentito, que estábamos comentándolo con un oyente, pues con Constan, pues yo creo que el Air sí que, ¿no? ¿No creéis vosotros que es posible?
Es
Porque
de 15, yo creo que ya toca.
¿no?
Sí.
El Air 15 podría ser una de las bazas que en esta conferencia se sacarán de la mano, ¿no? Creo yo, ¿eh? Aparte del Air de 15, Pedro.
Sí, no iba a decir, perdona que os oigo con un poco de delay y empiezo a hablar cuando vosotros empezáis y ya lo siento. No, el MacBook Air de 15 pulgadas todavía puede tener sentido. O sea, es que. Pero a mí hay una cosa que no me cuadra, ¿eh? Yo no sé cómo lo veis. Una conferencia de desarrolladores que precisamente se está quitando prestaciones o que están anunciando antes prestaciones de software. Precisamente por aligerar esta conferencia, y dices, jo, le van a meter hardware, le van a meter un hardware que es llamativo porque nunca ha habido un MacBook Air de 15 pulgadas. Cuando va a haber un producto estrella, que todo el mundo va a hablar de ese producto estrella, y si se presentan las gafas, nadie va a hablar de que hay un nuevo MacBook Air. ¿No os
Claro.
parece raro? O sea, ¿no os parece lógico? O sea, ¿no os parece raro que se presente un MacBook Air de 15 pulgadas que es nuevo con las gafas y que le reste protagonismo y tal? O sea, vería más la renovación con nuevos
Vale.
M2, tal, de otros. Pero me parece
Vale.
torpe. Os lo voy a decir. O sea,
Igual,
me parecería un poco torpe.
igual hay una semana mágica, ¿no? Martín.
Sí, o puede ser al final el lunes que vamos a ver por la noche. Una página de Apple nueva. Una página de Apple con una categoría nueva. Entonces, me imagino que a lo mejor aprovechan eso para en la categoría Mac ahí incluir nuevos modelos. Creo que harán de manera silenciosa esa misma semana de se pone hoy a la venta o se hoy a la venta a lo mejor no, pero sale en la página web y el viernes ya se puede reservar. Opino precisamente como Pedro, es que no puedes quitar nada de protagonismo a ese producto, lanzando además otro producto y además un producto, el MacBook Air de 15 pulgadas te lo puedo comprar, porque lo hemos estado muchas veces diciendo en este podcast que es un producto que creo que tiene un poder, podría tener mucho tirón. Pero realmente, otro Mac Studio, actualización de un MacBook Pro de 13, realmente si ya lo que tenemos, ya creo que cumple todas las expectativas de los usuarios. Entonces, realmente algo más en el asador, yo creo que no, quedarán de manera silenciosa. O semana mágica.
Tiene pinta porque va a haber muchísimas cosas. Bueno, pues nos metemos en software. Evidentemente es una conferencia de desarrolladores y lo gordo es iOS 17, iPadOS 17, WatchOS 9 ya, ¿no? WatchOS 9, macOS 14, tvOS,
Watchos 10.
HomePod 2, WatchOS 10, vale, perdón, sí, me he liado. Bueno, ¿qué pensáis del software, chicos? Hemos hablado estos días de iOS 17, ¿algún comentario más? ¿Qué es lo que tenéis más ganas? ¿WatchOS 10 o contadme?
Difícil
Parece
pregunta.
que WatchOS 10 es de lo que más va a cambiar y es de lo que menos hemos hablado aquí en el podcast, ¿eh? Porque hemos hablado mucho de iOS 17, con todos los rumores que han ido saliendo, hemos comentado conceptos por parte de Antonio que nos trajo el otro día, pero de WatchOS 10 no hemos hablado mucho y este año, según Gurman, el hardware va a cambiar muy poquito, llegarán nuevos colores, como ya nos anticipó Jesús, en el Ultra, sobre todo. Y WatchOS 10, el sistema operativo, es el que va a traer el gran cambio en el Apple Watch este año. Quizás con nuevas funciones, dicen que van a llegar carpetas, un nuevo sistema de organización para la pantalla de inicio, nuevos widgets. Bueno, cosas realmente muy chulas en WatchOS 10.
Posiblemente sea el software además que más recorrido tiene, porque es cierto que macOS llevamos tantos años con él, que es un sistema súper maduro, iOS y iPadOS, más que cosas nuevas, nos podrían traer cosas que venimos pidiendo desde hace muchos años y al final no acaban de llegar. Sin embargo, creo que WatchOS puede ser un sistema muy parecido. En todos estos años que hemos visto, apenas novedades. Las novedades creo que han venido más por vamos a meter un sensor, vamos a meter una pantalla aún mayor, pero si os fijáis, es complicado diferenciar el watchOS 2, 3 del inicio de este actual, ¿no? Lógicamente va mejor, pero no por un tema de software, va por un tema, lógicamente, del procesador. Yo tengo muchas ganas de ver widget, tengo ganas de interactuar con el dispositivo de diferente manera, de interactuar con las aplicaciones, el tema del dock, el tema de las aplicaciones recientes, eso creo que hay que darle una vuelta. O sea, es que realmente no sabemos si hacerlo de otra manera, porque siempre lo hemos hecho igual y parece que es la mejor forma, pero yo creo que hay mucho donde rascar en el Apple Watch. Y además lo positivo es que, como acabas de decir, parece que no se auguran novedades en cuanto a hardware. ¿Qué quiere decir? Que vamos a ver un sistema que va a correr, por así decirlo, en Apple Watch bastante antiguos, porque si comparamos los procesadores del Apple Watch 6, 7, 8, vemos los que lo han hecho, que son procesadores prácticamente idénticos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que vamos a ver un dispositivo como, bueno, en mi caso tengo el Apple Watch 6, que ya tiene 3 años cuando se lanza el sistema operativo oficial, correr un nuevo sistema posiblemente que dé muchas, muchas opciones y además irá bien. O sea que tendremos un sistema para varios años. Así que yo por eso tengo en WatchOS 10 mi gran velita en esta conferencia, aparte, lógicamente, del tema de las gafas.
Yo sigo con mi iPad 2, ¿eh? Yo sigo con mi...
Sí, bueno, tú, porque claro, eres un fanático.
O sea. No, pero, o sea, comentaba Martín que...
Ilusiones se vive.
Sí, bueno, puede ser. Martín, que tenía muchas ganas. Un segundo, perdonad, que es que voy con retardo, termino. Que tenía muchas ganas, Martín, con WatchOS y tal. Bien, o sea, yo, WatchOS, es verdad que no hemos visto una renovación, que es prácticamente desde la primera generación el mismo sistema operativo. Pero yo, a mí lo que me hace productivo es el iPad. Yo, si tengo que mejorar algún sistema operativo y pudiese pulsar un botón y solo elegir una evolución del sistema operativo, yo sigo diciendo que el iPad. Veremos.
¿Habrá hardware de iPad, Pedro? ¿Veremos un nuevo iPad?
Pues lo cierto es que no se rumorea, ¿no? No hay ningún rumor. Habla de Mac, habla de iPad, no. Pero bueno, nunca se pierde la esperanza, en mi caso.
Se está abriendo mucho con el iPad. Se hablaba también del iPad, se hablaba de una versión iPad OS Pro. Para, bueno, que sea algo para iPad, pero más parecido a macOS. La verdad es que los pros están abriendo mucho la brecha con Final Cut, sobre todo que funciona con los chips M1 en adelante, funciones exclusivas como el Stage Manager y tal. ¿Se abrirá más la brecha todavía? ¿Habrá una fragmentación en iPad OS en plan esto para todos los iPad y esto para los más cañeros con chip M1 en adelante?
No debería.
Es que eso precisamente era lo que le quería lanzar a Pedro, que no quería que se escapara de esa afirmación tan valiente que ha hecho. Cuando hablas de iPadOS, Pedro, tú y yo lo hemos hablado infinitas veces, ¿qué es lo que te espera realmente este año? Porque yo era de tu club, creo que más que nada tú y yo éramos socios fundadores de ese club de este año sí, iPadOS va a revolucionar la tablet de Apple. Y año tras año nos hemos dado con un canto de los
dientes. ¿Cuántos años?
Ha llegado a un momento que no le pido nada. O sea, pues realmente funciono con el iPad mini, hago cosas que me hacen ser más productivo. El tema de Apple Pencil, me encanta mi iPad Pro de 13 pulgadas para ver series. Y ha llegado un momento que no le pido muchas más cosas. Es más, pequeña anécdota, antes de ayer tuve que ir a donde un cliente, íbamos a hacer su declaración de la renta, y tenía ya metido en la mochila el MacBook Pro de 16 pulgadas. Y dije, ¿a dónde voy? ¿Dónde voy si esto es un muerto? Pensé y dije, ¿lo puedo hacer con el iPad? Pues sí, pues llevé el iPad Pro y realmente pesa infinitamente menos. Y lo hice bastante bien. Es cierto que no hubiese podido grabar este podcast. Es cierto que hay cosas que no se pueden realmente hacer.
Uno de los rumores, Martín, era de que se podría controlar una fuente de audio en iPad 2, ¿eh?
Sí, esto es un rumor filtrado por Pedro Rivas. O sea, eso
ya es un rumor filtrado por 941, que parece que tiene cierta credibilidad, que luego borró sus cuentas porque parece que pillaron su topo.
Ya me lo sé.
Entonces, no sé.
Bromas aparte.
Antes que Pedro Rivas hiciera peticiones de iPad, Martín, acuérdate que tú y yo pedíamos monitores externos hace 15 años para el iPad. Yo, de iPad 2, en esta me voy a liar con Jesús. No voy a esperar nada. Absolutamente
nada. Hostia, es que justamente este año en iPad OS van a llegar cosas muy chulas, parece.
No, no voy a esperar nada y todo lo que llegue me va.
No te valemos la sorpresa.
Me va a molar.
Perfecto. Sí, perfecto.
Pero llevamos varios años que esperamos cosas y nos están dando con cuenta todas las cosas y las cosas que llegan no es lo que se esperaba o no funciona como se esperaba. Entonces,
a mí me gustaría que llegaran cositas en HomeKit, sobre todo la aplicación de casa. No sé por qué, pero la aplicación de casa me parece que tiene mucho margen de mejora. No sé, los toggles que tenemos quizás no son todo lo práctico que deberían, o debería haber opción para ponerlo más pequeño, no sé. La verdad es que me parece que solo tenemos dos versiones, el pequeño y el cuadrado, que es más grande. Y no sé, pues quizás se podría poner una botonera diferente para activar, desactivar los diferentes elementos domóticos. Me parece que tiene mucho margen de maniobra, sobre todo la aplicación de casa a nivel de interfaz. Creo que ha mejorado mucho, que ahora en una sola pestaña lo podemos tener todo controlado con un scroll, pero aún así yo creo que quedan cositas. Por ejemplo, en seguridad aparecen las puertas abiertas, entonces quizás está un poquito escondido. ¿No? ¿Qué os parece a vosotros? Sí. ¿Estáis contentos con la aplicación actual de HomeKit, de casa?
Hombre, a ver, si queréis empiezo yo. Es cierto que con la última actualización que hubo de la aplicación le dio un lavado de cara tremendo, pero creo que a lo mejor incluso demasiado. Hay cosas que antes
creo que estaban mejor, ¿eh?
Claro, o tardamos menos en encontrarlas. A mí me pasa con el tema de las ventanas. Yo tengo sensores de a cara en cada ventana y ahora para...
Y está en seguridad escondido.
Claro, descifrar que una ventana está abierta, pues quieras que no, te tienes que meter en seguridad. ¿Y por qué seguridad? O sea, si simplemente he abierto una ventana para que se ventile. O sea, no impera nada la seguridad y la inseguridad de mi casa, ¿no? Entonces, lo que sí espero es precisamente que nos dé más opciones de personalización. Porque a pesar de que todavía la aplicación tiene mucha mejora, creo que estaremos de acuerdo aquí los amigos de la domótica seguramente me den la razón, que la aplicación casa es la más bonita de las aplicaciones en cuanto a control domótico. Si estamos quejándonos de casa, pues hay que oír a la gente que utiliza la aplicación, no el asistente, ojo, la aplicación de Amazon Alexa, la aplicación de Google, que son más liosas, que a lo mejor te permiten en algunas cosas mejores opciones, pero la aplicación de casa es visualmente muy bonita, pero lo que tú dices, el tema de los
iconos, todavía un poquito. Hay cosas que hemos ido para atrás cámaras, respecto a la versión de iOS 15. Hemos mejorado unas cosas, pero otras todavía creo que son muy mejorables. Por cierto, Martín, se me viene a la cabeza ahora, tío, de que un día puedes traer en tu sección un qué tiene Martín Giroy en su HomeKit, en su aplicación de casa, con un tour por todos los toggles, cómo lo tienes configurado, por estancias, qué cacharritos domóticos. Podría ser una sección guapa.
Una sección o un podcast entero, o sea...
O un podcast de 4 horas, sí, bueno, sí. Vamos a hacer una especie.
Haga una keynote grabada, porque creo que el directo puede salir algo mal o... Entonces, bueno, nada, sin bromas aparte. Me parece bien porque siempre os digo de palabra, me enrollo como unas persianas enseñándoos bobadas, pero sí que un día podremos conectar mi iPhone y os enseño un poco pues la locura que tengo en casa, porque yo empecé hace cosa de 5 o 6 años con un paquete de Philips Hue y bueno, me lié la manta a la cabeza domotizando ya todas las luces de casa. He parado en mi vida, o sea, hay un momento que la domótica dice, o tu mujer, en mi caso, dice, hasta aquí, para ya de meter chismes en casa. Así que bueno, lo haremos cuando queráis.
Apúntatelo, tío, a ver si lo podemos hacer en una o dos semanitas, que ahora con la World Wide Developer Conference hay mucha material, pero más adelante yo creo que puede ser una sección bastante chula.
Perfecto.
Bueno, de iOS 17, lo último que se ha rumoreado es la pantalla siempre encendida, que Gurman recientemente ha dicho que efectivamente aquello que nos dijo 941 era verdad. Vamos a tener el widget de actividades en vivo. No va a ser un widget, sino que se va a ver a toda pantalla. Para Apple Music las letras de las canciones, o bien pues para mapas, para que veamos el mapa en toda pantalla, la pantalla bloqueada con el Always on Display, la pantalla siempre encendida y tal. Yo creo que pueden ser prestaciones bastante chulas. Y sobre todo nos ha comentado de que va a haber como un Balance Scorecard, como un panel de indicadores rollo la aplicación de casa, ¿vale? Donde vamos a ver un montón de información de todo tipo. A nivel de calendario, a nivel domótico, a nivel de notificaciones también... Que se va a estructurar un poquito de forma inteligente la pantalla de bloqueo, más todavía de lo que ya cambió con iOS 16. Y bueno, parece que es un cambio bastante, bastante chulo. Muy pensado. Además, hablaba Gurman de que esto sería cuando lo pones en un stand MagSafe, en horizontal y tal. Ojo, muy pensado, quizás pues para... para ponerlo en un stand, incluso para el iPad, yo creo que podría llegar ya el Always On Display, ¿no? Entiendo de que gasta mucha batería, a lo mejor por pantalla no se puede, pero yo me imagino un cargador de iPad donde tú lo pones, lo dejas cargando, por lo tanto la batería no es un problema, y que la pantalla esté siempre encendida mostrando información, pues como hacen los Amazon Echo o los dispositivos de Google y tal, ¿no? ¿Os molaría?
Eso a Martín.
Nunca lo hemos tocado en un podcast el tema de los Echo Show, y creo que es de las primeras veces que sale este tema. Entonces, pues bueno, me alegro que lo haya sacado. A ver, creo que es la primera piedra que Apple quiere poner para precisamente ese hogar domótico, ese hogar ampliado. O sea, ahora mismo solo tenemos chismes para conectarlos a diferentes estancias, luces, etcétera. Pero esto es algo más, esto es un control total y además una pantalla que nos ofrece información. A mí cuando lo dijo Gurman, el tema de poner el iPhone en horizontal, la verdad es que dije, ostras, algo nuevo viene, sobre todo algo que vamos a poder usar todos, porque aquellas personas que tengamos, imagino, un teléfono con Always On Display, como es el 14 Pro o el 14 Pro Max, automáticamente ya lo vamos a disfrutar. ¿Y qué queréis que os diga? Yo estaba haciendo la prueba estos días, yo tengo en el trabajo un stand, precisamente MagSafe, y he estado poniéndolo en vertical, perdón, en horizontal, y realmente ahí pues no aporta nada, lógicamente, más que las notificaciones, la hora, que está bien, pero imaginaros ahí algo enriquecido, algo que podamos además interactuar y sean widgets, ojo, interactivos, nada de me abro una aplicación, ¿no? Bien. A mí la verdad es que me mola mogollón.
Pero no os parece, ¿no te parece, Martín? Tú que eres muy domótico y sí que siempre has hecho de menos pues un Echo Show en Apple y tal. ¿No os parece eso más propio del iPad? Quiero decir, tú el iPhone lo mueves, va contigo, tal, pero un iPad está muerto de risa normalmente, a no ser que lo uses en casa, en un puesto fijo, ¿no? ¿No sería interesante que ese iPad, cuando está muerto de risa y no lo esté utilizando, y que puede estar en una encimera, que puede estar al lado de la televisión, puede estar en una mesa, te estuviese mostrando esa información? Ya sé que no tiene OLED, ya sé que no tiene Always On Display, ya sé qué tal, pero, hombre, a lo mejor lo puedes tener enchufado, puede tener batería suficiente, puede tener... O sea, me parece más propio de un iPad, de una tableta, esa información domótica, centralizada en un hogar, que no tanto del iPhone, ¿no? Igual no, ¿eh? No sé cómo lo ve.
Estoy de acuerdo, pero yo creo que el problema viene en que Apple va a probar cómo va esto, cómo reacciona la gente. Porque es cierto que un iPad, lo que ha dicho Sergio, de momento no lo podemos cargar por MagSafe. Entonces, sí que es cierto que puede estar cargado, como tú dices. Podemos meterle un cable, pero siempre son cosas un poco ortopédicas. Yeah. A Apple le gusta que simplemente lo pongas y funcione. Ahora, con esos cargadores MagSafe que están infestados, Amazon, que directamente es un stand y carga, pues ya con el Always On Display realmente Apple solo tiene que tocar un poco de software y decir, a ver qué tal funciona. A ver si la gente lo... A ver si hay desarrolladores que sacan widgets para la pantalla horizontal. Oye, que hay personas que lo están usando. Cada vez más aplicaciones, boom, lo vamos a llevar al iPad. Oye, que la gente sigue respondiendo, vamos a sacar a un dispositivo único que solo va a ofrecernos eso. Yo creo que esa podría ser la hoja de ruta, ¿eh? Pero estoy de acuerdo, ¿eh? Desde luego.
Pero es que es un retraso tener el iPad con una funda por encima, tapando la pantalla 18 horas al día, mientras te puede mostrar información centralizada y tal. Me parece increíble, porque todavía el iPhone te lo llevas, lo traes, te vas al baño, llevas el iPhone, vas a la cocina, tal, te vas a trabajar.
Sería perfecto,
el
tío.
IPad, muerto de risa ahí, con la fundita negra ahí encima.
Sería perfecto, Pedro. En plan, tú tienes un stand de carga, que lo pongas en tu escritorio, tu mesita, tu donde sea, ¿vale? Que pongas ahí el stand de carga con la pantalla visible. Y que mientras estés cargándolo, pues se vea la pantalla encendida con información. Oye, pues yo creo que sería algo bastante, bastante más útil, tío. Veremos a ver si es viable, porque evidentemente se calentaría mucho con la pantalla siempre encendida y no está preparado porque no tiene pantalla LTPO, pero no sé, quizás todo indica que veremos nuevos iPad también a nivel de hardware. Veremos a ver.
Entendiendo el invento de la cocina rápidamente por Wallapop o a algún suscriptor o a alguien del grupo de
Trend. No creo. Ya veremos.
Vale, pues poquito más de hardware, de software, ¿no, Jesús?
Sí, la verdad es que a estas alturas del partido creo que yo prefiero ya ni pensar nada y solo esperar que llegue el día y disfrutar, la verdad. O sea, no quiero empezar a tachar cosas rumoreadas conforme lo que voy viendo. De hecho, me gustaría olvidarme de cosas que he leído de Mark Gurman solo para poderme sorprender de alguna manera. Y es que creo que es parte de la magia, ¿no? Sería parte de la magia si no supiéramos nada. Pero bueno, yo voy pues con ganas, sobre todo porque nunca había visto a Apple poner ilusión en una presentación. Y eso, quieres que no, es un problema, porque la gente escéptica puede tener ilusiones y luego la torta puede ser mayor y la crítica el doble, pero esperemos que al menos no haya crítica y nos quedemos en paz. Pues dicho y hecho.
Si Jobs te hubiera escuchado ahora mismo,
No,
te
Antonio, es que te voy a
acabo.
decir una cosa. Dejadme lanzar una pregunta que no la respondáis, la dejamos para otro podcast. ¿Tim Cook se la juega el lunes? Digo, históricamente,
No,
¿eh?
a estas
No.
alturas yo creo que no. ¿Se la juega
Nada,
por qué?
¿qué va? ¿Qué va?
Pues porque es su gran producto tal y si sale
Su
bien,
gran
se le
producto
juega
fueron
el
fue el Apple Watch y los AirPods y han sido un exitazo a nivel de iPhone. Bueno, no
Pues
se
su
vende
gran
tanto como el
producto
iPhone,
será
¿no? Que es el
bastante
producto estrella,
innovador.
pero ojo, que mucha gente sigue en el iPhone por el Apple Watch, que mucha gente los AirPods los adora por encima de todas las cosas, ¿eh? Entonces, y estos son productos de la era Tim Cook. Entonces, no sé, no
No,
sé, no me parece que se la
no
juegue
nos
Tim Cook
cuentan.
el lunes, ¿eh? Evidentemente es un producto muy importante que es quizás. Vale, entiendo por dónde vas, porque al final estamos hablando de que el casco de realidad mixta va a canibalizar el ordenador, puede canibalizar el
Eso
iPad, el iPhone, las gafas AR. Pues al final, si podemos proyectar un móvil en nuestra mano, no necesitamos tener un móvil físico, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, sí que no creo que se la juegue, pero es que va a comenzar, va a ser la primera piedra por una nueva era, tío. Y evidentemente sí, lo tienen que hacer bien. Porque puede ser una oportunidad desaprovechada. Y si no la aprovecha Apple, la aprovechará otro. Llámalo Meta, llámalo cualquier otra compañía. Pero creo que sí se la juega. Fíjate cómo me has hecho cambiar de opinión.
No,
No,
es
no.
que venga,
Yo creo que el
se
prestigio de
juega
Tim
la
Cook no se
vida.
la juega, pero hay mucho en juego. Hay mucho en juego. Lunes, sin duda.
Es
Sí.
que la pregunta está mal formulada. ¿Esto es el iPhone de Steve Jobs?
De
¿Está
Tim
fácil?
Cook. A nivel, sí.
No,
Yo creo
quiero
que
decir,
sí.
lo que era el iPhone a Steve
Sí.
Jobs, si es
Sí.
esto a Tim Cook. Es que
Evidentemente,
Tim Cook no es Steve Jobs.
cuando podamos proyectar pantallas, no necesitaremos ni ordenadores, ni iPhones, ni iPads. Entonces, evidentemente, esto es una tecnología que va a hacer sustituir a todo lo que conocemos por tecnología, como ordenadores de bolsillo, iPhones, iPad, ordenadores de escritorio y tal, ¿no? Entonces, yo creo que sí. Yo creo que estamos hablando de algo que está al mismo nivel.
Puede ser que abra la puerta a ese mercado, pero claro, abrir la puerta a ese mercado con 3.000 euros, no sé a quién se la vas a abrir, pero quizás en la moraleja, pero en Vallecas no. Entonces, quiero decir que hay que mirar un poquito a qué público te diriges, porque si tú pretendes que esto sea el futuro no puede valer 3.000 euros. Entonces, si pretendes que la puerta lo abran gente rica, esas personas no van a
Bueno.
dar a conocer el producto en el público general. Entonces, quiero decir, es que por mucho que es como lo que hablamos del coche de Apple, por mucho que Apple saque un coche que es una pasada, si me lo vende por 40.000 euros, no se lo está vendiendo a la mayoría. Entonces,
Bueno, pero
pues,
Jesús,
¿a qué público va estas
el
gafas?
primer producto, estoy de acuerdo contigo, ¿eh? Pero el primer producto, digamos, de una familia nueva siempre es el más caro. Hace unos años, cuando me cuenta mi padre, cuando llegó la televisión a casa, pues casi había que formar una reunión familiar y que hay que comprar la tele. Lo mismo pasa con los coches, lo mismo pasa con muchas cosas. Lógicamente, el primer
Sí,
producto que
pero
sale
compartíais
es
todos.
económicamente.
Esto es individual. Aquí es 3.000 por cabeza.
Bueno. Hombre, no te vas a comprar un
Claro,
casco para. Bueno, eso ya
que.
cada uno. O sea, al final.
Claro, no lo
No sé
sé. Quiero
si.
decir, si tú. Si, es que, claro, si planteamos que el futuro es pasar las noches viendo la tele con la pareja, pero en vez de la tele es cada uno sus gafas, pues sí que son dos.
Bueno, hasta llegar a
Claro.
ese punto, bueno, ya iré
Enrique
empezando.
en el
Yo creo
chat
que
dice
es
una
una cosa
cosa. Es...
interesante. Enrique en el chat dice una cosa interesante que no hemos tocado nunca y que va muy a colación de lo que decía Pedro, a lo mejor, o
Sí.
de cómo te ha dado a ti la vuelta la idea, ¿no, Sergio? Que es cómo va a interactuar al final las gafas con el ecosistema. Sea, porque, claro, de raíz no va a sustituir
Enrique
a.
dice que se van a conectar inalámbricamente con el iPhone y el Mac, ¿no? Bueno,
Claro.
yo me, como periodista, me rijo los rumores, sobre todo fiables, de gente que suele acertar, y dicen que no va a ser así, que va a ser un equipo independiente, que va a tener chip M2. Entonces, claro, si tiene el mismo chip de un ordenador de Apple, no necesitará conectarse a un iPhone para nada, más allá de para utilizar diferentes, no sé, sistemas de conectividad, rollo GPS, imaginaos que estoy en movilidad, pues evidentemente el GPS a lo mejor lo coge del iPhone. No tiene el casco de realidad mixta GPS, por poner un ejemplo, ¿no? Pero yo creo que va a ser bastante independiente. Los rumores así lo indican, por lo menos.
Sí, pero a lo mejor se puede hacer AirPlay, ¿no? Es un poco lo que quiere decir.
Sí, AirPlay. Supongo que...
¿Pero qué necesidad tengo de hacer AirPlay? Cuando tengo en la nube de iCloud lo mismo que en el no, en todos mis dispositivos y ya tengo un procesador mejor en misma, el headset.
Para ver
el Play,
¿de qué? El Mac,
del iPhone a la
mi
tele.
Mac, no sé,
en grande.
Mi Mac en el dispositivo, ¿no? O sea, mi MacBook.
Todos mis archivos del Mac los tengo en iCloud. O los puedo tener en iCloud si los tengo bien configurados. La carpeta de documentos en la nube y tal. Accedo tranquilamente igual en el iPhone que en el iPad que en el headset VR.
Ya, pero Sergio, por esa regla de tres no podrías hacer AirPlay a un iMac y lo puedo hacer. O no podrías hacer AirPlay a una televisión cuando tienes tus archivos. Yo creo que, o sea, AirPlay se puede hacer.
Pero tú has hecho AirPlay del iPhone al Mac alguna vez y ¿para qué?
No.
Si te puedo preguntar, Pedro. Claro, es que no es útil. No tiene sentido ninguno. A mí me puede ser útil, pues a lo mejor para compartir un Fitness Plus en el Mac o. O, pues bueno, pues para grabar la pantalla del Mac, para hacer un screencast y tal. Pero salvo algo excepcional, no es útil eso.
La única situación que es útil es que a lo mejor, que esto sí lo he hecho, que tú estés, es un continuity, es decir, tú estés en el iPhone viendo un vídeo de YouTube de Isena Code y te sientes y digo, oye, me interesa este vídeo tal, lo voy a pasar inmediatamente por AirPlay al iMac porque ahora mismo lo tengo delante y lo quiero ver en grande. Yo qué sé, algo así, ¿no? Pues,
sí, pues ahí tienen que llegar sistemas como tenemos en el HomePod, en plan que yo estoy escuchando un podcast en el gimnasio, llego a mi casa, acerco el iPhone al HomePod y mágicamente el audio se empieza a reproducir en el HomePod. Oye, pues lo mismo con el headset. Yo estoy, vengo de, yo qué sé, de la terraza, que estoy viendo un vídeo en el iPad, oye, lo quiero ver en el casco de realidad mixta en el salón, oye, pues me lo acerco y lo paso, igual que paso música o audio al HomePod, ¿no? Pues cosas así tendrían que llegar, evidentemente, pero...
Claro, AirDrop también. O sea, me quiero pasar un archivo a las gafas. O sea, yo tengo este Word en el iPhone o en el Mac y me lo quiero pasar por AirDrop, pum, y te lo pasas. No sé.
Sí, yo creo que esto lo tienen todos los equipos de Apple. Yo creo que sí, pues lo seguirán teniendo también. En el caso de realidad mixta, es algo que está...
Una pregunta para Pedro. Con estas gafas nuevas, entiendo que también tendrán que aplicar la norma de tiendas de terceros, ¿no, Pedro?
Sí.
O sea, tendremos la tienda de Meta para que la gente inicie sesión en los juegos comprados y todas esas cosas.
Meta, si quiere Meta, claro.
Uh-huh. Qué interesante, ¿no? Bueno, bien.
Sí. Va a estar guay.
Vale, me parece que tenemos que pasar con las secciones ya, chicos. Vamos a hacerle caso a Jesús, lo que he comentado antes. Vamos a dejar volar nuestra imaginación y que el lunes 5 de junio nos sorprenda Tim Cook y la compañía de Cupertino. Nosotros estaremos en directo a la par que los chicos de Apple para contaros todo lo sucedido en tiempo real. Os tenéis una cita con nosotros si queréis seguirla en directo con Isena Code. Y por lo pronto, pues bueno, vamos a hacer una pequeñita pausa musical y continuamos con Martín Giroy, que nos va a hablar de la inteligencia artificial. Amigos, amigas, sintonizáis Isena Code Live 297 y llegamos a la sección de Martín Giroy, donde nos va a hablar de la inteligencia artificial y de Spark, que ha sacado una nueva prestación. Y me interesa mucho porque yo estoy con Canary Mail, principalmente por la IA, aunque no utilizo mucho la IA en Canary Mail, pero me gusta que esté ahí y a veces me es de tremenda ayuda. Pero cuéntame, porque Spark era mi aplicación de correo antes de mudarme a Canary Mail y me interesa esta nueva prestación que han sacado, tío.
Lo mismo me pasó a mí, cuando me viniste en algún vídeo de Isenacode precisamente hablando de Canary Mail y me fastidiaste el fin de semana porque dije, vaya, y hay que probar esta aplicación y hay que ver a ver qué le ha despertado a Sergio para que sea su app por defecto de correo electrónico. Y la verdad es que me pasó un poco lo mismo que a ti. Es una gran aplicación que además está incluida para los que somos suscriptores de Setup en iOS. Y además de ser muy bonita, de lógicamente aportar algo más que la aplicación de mail, porque es cierto que ahí es donde Apple más flojea en sus aplicaciones nativas. Utilizo recordatorios, utilizo notas, pero es cierto que hay alguna que tiene que aprender mucho de terceros, y esa es mail. A mí ya por el simple hecho de que no me aparezca ni la foto ni el icono de la persona que me lo manda, para mí es ya determinante que no voy a usar esa aplicación, quiero que sea muy visual, y por eso me decidí a usar Spark y Canary Mail. Y lo que me despertaba precisamente más la atención de Canary Mail precisamente era la IA, esa que sacaron Copilot hace unos meses. Y dije, ¡buah, qué pasada!, ¿no? Es cierto que luego a lo mejor en tu día a día no lo usas tanto, pero cuando realmente lo usas, pues es una pasada. Y precisamente, hoy os vengo a hablar de ello porque hace cosa de una semana, Spark, un cliente, digamos, de terceros de correo electrónico muy conocido, esa aplicación de referencia la tenéis en iPhone, la tenéis en iPad, pues trajo precisamente la IA a sus correos electrónicos. En cuanto vi la aplicación, a actualizar. Para empezar, ¿es gratuita? Sí y no. Sí y no, os digo, porque Spark es una aplicación de... es gratuita, pero hace unos meses se actualizó toda la aplicación, toda la suite, y sacaron Spark Premium, con algunas características únicamente disponibles para aquellas personas que pagasen pues una suscripción, que dependiendo si elegimos suscripción mensual o anual, pues podemos optar a esas características. Sin embargo, si queremos utilizar esta IA, que se llama Spark, como lo veis ahí en pantalla, Plus AI, se escribe así, inteligencia artificial en inglés, sí que tenemos que ser premium. Entonces, hay que abonar o 6
¿cuánto
euros
vale,
al
más
mes.
Dicho?
Pues bueno, podemos escoger 6 euros al mes si optamos la prueba, digamos, o la opción de mensual, o 60 euros al año. Aparte de la IA, lógicamente tenemos todas esas funciones que nos ofrecían Premium, que a lo mejor hay personas que realmente no las utilizan. A mí sí que me gustaba o me gusta la posibilidad de tener un gatekeeper en los correos electrónicos. Cuando te mandan un correo, el propio correo te dice, este es nuevo destinatario en tu bandeja de correos, ¿lo quieres admitir? Sí, no. Entonces ahí decides aceptarlo o no. Luego además podemos filtrar mucho mejor los correos gracias a precisamente unas funciones incluidas en el sistema. Ya os digo que lo hice en un principio, sobre todo de apoyo al desarrollador de Spark. Spark está desarrollado por Riddle, que tiene otra gran aplicación como es PDF Expert, y a mí pues siempre me han gustado estas aplicaciones. Y en el momento en que sacó una opción, digamos, de pago, dije, bueno, aunque las funciones a lo mejor no me parezcan determinantes, no hay publicidad si escogemos la opción gratuita, pero a lo mejor esas pequeñas características la voy a apoyar. Y ha sido llegar la IA y a mí convencerme. Vale, ¿qué es esto de la IA? Vale. En un primer momento, ya os digo que habrá personas que a lo mejor no la utilicen y digamos que sea un poco intrusivo, porque una vez que actualizamos, el botón de IA está presente en todo Spark. Nosotros abrimos un correo y aparece directamente abajo una opción que se llama invocar a la IA, generate, digamos, la IA o como lo queráis tener, como lo queráis poner. Y ahí podemos, digamos, en un primer momento, en cuanto abrimos un correo, pedirle a la IA que nos genere un propio correo, un borrador. Ponemos pues cualquier frase, ponemos cualquier idea que queramos trasladar y la propia IA nos va a desarrollar directamente el correo. Con más éxito, con menos, lógicamente, hay veces que no estaremos de acuerdo con lo que nos va a poner. No os preocupéis, le damos a generar borrador, automáticamente nos escribe lo que queremos y nosotros podemos elegir si retocarlo, si añadirlo a un mail. No se manda, lógicamente, automáticamente. Pero lo que está muy bien es que podemos ir adaptando, y esto Canary Mail creo que no lo tiene, podemos ir afinando lo que la IA hace. Una vez hecho el correo, podemos hacer que lo haga más largo, que lo haga más corto, de manera que desarrolle a lo mejor la idea de mejor manera o que la resuma un poquito más. Y además podemos cambiar el tono de lo que estamos transmitiendo. Podemos hacer que sea más amigable, menos, un tono más serio, y de ahí lo podemos ir afinando. Hay mucha gente que me va a decir, joder, Martín, pero es que hasta que me pongo a hacer todo esto, casi me va a salir, casi es más rápido escribir yo mismo el correo electrónico. Es cierto que a lo mejor no está hecho para todo, pero el tener ahí una persona, un asistente, un, me gusta mucho el nombre de Copilot que utiliza Microsoft, porque precisamente es lo que yo siempre he definido, sí, a la IA como la tenemos
actualmente.
Es un copiloto,
¿no? Tú manejas, tú tienes el control, correcto, pero tienes un copiloto, es, que te está dando instrucciones que pueden ser de valor y te pueden cambiar de opinión o orientarse.
Al final tenemos, cuando vamos en avión, pues existe el piloto y el copiloto. El copiloto siempre necesita de piloto. Y bueno, viceversa, pero está claro que un piloto a lo mejor puede directamente llevar el avión sin necesidad de alguien, pero es bueno que tenga alguien que le ayude, es bueno que esté ahí. Además de generar el correo electrónico, además de empezar de cero directamente con esta opción, lo que podemos hacer es que nos responda a correos electrónicos. Y esto ya empieza a molar bastante. ¿Cuántas veces hemos estado ante un correo electrónico, digamos, muy trivial, en el cual no necesitamos que desarrollar, digamos, una idea muy larga, pero simplemente queremos dar un OK, dar una confirmación al que nos ha mandado ese correo electrónico? Perdemos tiempo, tenemos que poner nuestro cerebro a funcionar y decimos, a ver, ¿de qué manera le respondo? O tengo que dedicar a lo mejor recursos a precisamente este correo. Y hice la prueba el otro día con una compañera de mi trabajo. E hicimos la opción de, mándame un correo y yo le voy a dar a la IA para ver cómo responde, ¿no? Entonces, teníamos que preparar una traducción de dos documentos y me escribió simplemente mi compañera esta frase. Martín, son 400 euros las dos traducciones. Así que la digo que ok. Y yo le di, IA, responde a este correo. Ya empieza a responder diciendo, hola Paula. Y automáticamente ha sabido que la persona que me escribía se llamaba Paula, con lo cual ya pone, dice, hola Paula, muchísimas gracias por tu email. Me alegra mucho que las dos cosas cuesten 400 euros. Perfecto. Entonces acepto el precio y nos ponemos de acuerdo con la entrega. Que tengas un buen día. Firmado Martín. Todo esto lo ha hecho una IA.
Ole.
Está muy bien, está muy bien. Es cierto que a lo mejor es como demasiado emotivo para una simple traducción y simple ok, pero yo puedo rebajar el nivel. Puedo decirle, oye, sé más formal o hazlo más largo, hazlo más corto. Son funciones, ya os digo, que para mí me han encantado. Es cierto que el hype inicial cae. Es cierto que se va rebajando, porque yo en cuanto lo probé dije, buah, qué opción, no voy a parar de usarlo. Y al final,
bueno, lo usa,
muchas, veces, muchas veces, ¿qué nos pasa con la IA? Que se nos olvida que está. Dices, pero si esto lo podía haber hecho con la IA, pero es que no me ha costado nada hacerlo, ¿no? Yo lo que espero, y entiendo que debería llegar, es una IA, un siguiente paso, al menos para los correos electrónicos, una IA que nos permita resumir, por ejemplo, un correo electrónico, un texto. Ahí sí que lo veo interesante. ¿Cuántas veces recibimos correos larguísimos y realmente, oye, cáptame las dos ideas, cáptame lo esencial de esto? Esto sí que sería, y de momento no lo hace Spark. Pero esta primera piedra de ayúdanos a responder, ayúdanos a generar, lo hace la mar de bien. Así que si no lo has hecho, Sergio, no se me ha olvidado decir que tenemos una prueba de 7 días en la opción Premium. Si queréis, de manera gratuita, podéis probar Spark Premium durante 7 días, probáis la IA y ahí decidís si os interesa. O sea que mi consejo es que lo probéis.
Vale, genial. Pues Martín, muchísimas gracias por la exposición. Me entran muchísimas ganas de probar Spark de nuevo, aunque estoy muy feliz con Canary Mail. Pero oye, le echaré un vistacito porque era muy fan de Spark en el pasado y una aplicación, vamos, de las insustituibles hasta que llegó mi vida a Canary Mail, que con la suscripción de Setup estoy encantadísimo. Por cierto, ahora llegaremos a Gambo Chuletón, pero un chuletón de los buenos es Setup Family. Uf. Acaban de sacar esta semana la opción de compartir en familia Setup por $20 hasta 4 personas. Es decir, por $5, euros, igual en euros son 3 y pico, 4, vas a tener más de 240 aplicaciones espectaculares de primerísima calidad. Martín, tú eres suscrito de Setup, hay que aprovechar esto del family sharing, ¿eh?
Sí, realmente sí que son aplicaciones muy dirigidas a productividad, pero si sois de esas personas que o trabajáis mucho con vuestro Mac, que os gusta que las cosas vayan fluidas porque os gusta usar diferentes aplicaciones para hacer setup, es al menos se merece que la probéis, probarlo. Porque tiene una serie de aplicaciones, como por ejemplo CleanMyMac, que CleanMyMac ya es una aplicación que creo que tiene que estar instalado en cualquier Mac de vuestra casa. Ya es una aplicación que es de pago y además
son 240, más de 240 aplicaciones, y la verdad es que empiezas a buscar y encuentras joyas, ¿eh? Yo tampoco tengo, no las he probado todas. Igual tengo 6 o 7 que son imprescindibles, pero esas 6 o 7 es que merece la pena pagar setup solamente por estas. CleanMyMac es una de ellas, evidentemente. Y ahora tenéis hasta 30 días gratis si os hacéis el plan familiar de setup. Tenéis los links en la descripción por si queréis probarlo, un link de afiliado. Si lo hacéis, yo me llevo una pequeña comisión de un eurillo o poquito. Pero bueno, la verdad es que merece muchísimo la pena. Es una recomendación increíblemente honesta de unos usuarios que usamos setup a diario. No sé qué hacer, chicos, es tarde. ¿Pasamos a Gambo Chuletón o las secciones? ¿Os apetece hacer alguna sección? Gambo Chuletón, ¿qué queréis hacer?
Yo lo único que quería apuntar cuando estaba hablando Martín de la inteligencia artificial en Spark y tal, cómo molaría tenerlo en Slack y decirle todos los lunes, oye, escribe al grupo del podcast, vas a hacer una broma, vas a insultar sutilmente a Antonio Recio, después vas a confirmar que voy al podcast el miércoles y me vas a buscar un tema que tenga relación con tecnología y derecho. Y ya está.
Martín,
fuera.
Es chulo. Viendo los últimos mensajes de hoy de Slack, Martín, no sé si esto es un ataque encubierto, ¿eh? Yo creo que...
Son breves. No, para nada.
Para nada, hombre. Venga, pues hacemos una pequeña pausa y vamos con Gamba o Chuletón. Llegamos a la sección más dicharachera de Lisenaco de Live, Gamba o Chuletón. Ya sabéis cómo funciona esto. Gamba, 2 puntos, algo de la semana que no os ha gustado. Chuletón, 2 puntos, algo que sí os ha gustado. Por favor, compartir vuestra experiencia en el chat y vamos sacando, analizando de otra manera la actualidad semanal. Por favor, también y gracias a los que estáis en el chat informándonos de cómo va el Sevilla. Hemos llegado a la prórroga, han pitado un penalti, lo ha anulado el VAR, estamos en la prórroga, no sé qué. Ir comentando, chicos, porque nos interesa muchísimo y gracias por los que estáis aquí en el chat comentándolo. Vale, pues vamos a comenzar, chicos. Hoy han publicado el último episodio de Ted Lasso, el último de la serie, un episodio tremendamente emotivo. Sin ánimo de hacer spoilers, porque sé que algunos no lo habéis visto y tal, simplemente diré de que yo me he emocionado viendo el episodio. O sea, ¿sabes aquello que estáis en la última jornada de liga y tu equipo está a punto de ganar la liga y al final la gana o la pierde y hay unos altibajos ahí? Oye, pues esa emoción que se siente, yo la he sentido con este episodio. La he sentido con este episodio, además de que es un episodio súper, súper emotivo desde el principio hasta el final. Un episodio que me ha emocionado y una serie de humor que me haga sentir estas cosas, para mí particularmente no es fácil. Una serie que me ha gustado mucho y un chuletón de los buenos, Ted Lasso. ¿Qué os ha parecido vosotros, chuletón o gamba, Ted Lasso?
Yo no la he visto todavía, pero bueno, no sé si lo que te voy a preguntar es un spoiler. ¿Es el último?
¿Es el último último? El último, a ver, podrían continuar el año que viene a hacer otra temporada, ¿eh? Sí, no ha muerto Ted Lasso, no muere nadie.
Vale, vale, spoiler.
No, pero han dicho que ya no habrá más. Han dicho que ya no continúa. Entonces, es un final.
Yo espero que, aunque han hecho una tercera temporada muy redonda, pero yo espero que no sea así porque nos hemos quedado. Yo no he visto el último capítulo, pues te decía lo de que no dijeras nada. Pero creo que nos hemos quedado con esta última temporada, nos hemos quedado con ganas de más, ¿vale?
Sí.
Yo tengo un chuletón que yo no sé si...
Espera un poco. Una cosa, Antonio, simplemente por cerrar con Ted Lasso, que lo has dicho, se me ha ocurrido según lo decías. ¿Sabes lo que estaría guay a lo mejor de Ted Lasso? Que hicieran especiales cada cierto tiempo. Ya lo vimos en Navidad.
Eso molaría.
decir, llega Navidad, eventos y de repente se juntan. Creo que todos, además, hay muy buen rollo. Creo que les encantaría hacer un especial. ¿Qué hace Ted Lasso en Navidad? ¿Qué hace el equipo? ¿Qué hace
ojalá lo hagan.
Yo qué sé.
Eso estaría muy chulo. Idea, ¿no? Sí, pues a lo mejor que ya termina la serie, que la podrían estirar un poquito más, ¿eh? Porque la verdad es que es un estilo de serie que es como Big Bang Theory, que pueden sacar mil historias para que realmente sea una serie interesante y que además te haga sentir cosas como os comento, ¿eh? Pero bueno, por algún motivo han decidido finalizar la serie y no sé si he escuchado por ahí algún rumor de que quizás habría algún spin-off, no sé, pero parece que...
Un spin-off tampoco estaría mal, ¿eh?
Todo
eso, sí. Para ver de dónde proviene el origen.
Para todos es un chuletón, Ted Lasso.
Sí, para mí.
Coincidimos todos, ¿no? Antonio.
Esta tercera temporada.
Yo tengo un chuletón que no sé, Martín seguro que no, porque no había entrado antes de que hemos empezado, antes de grabar, o sea, antes del directo. Pedro creo que sí que estaba, cuando lo he dicho. Pero que sepáis que hoy ya está disponible en la Apple Store de España,
sí,
la aplicación oficial de ChatGPT.
Chuletón, la voy a descargar, pero ya, porque llevaba tiempo esperándola, macho, y no salía en España. Y seguro que está ya.
Sí, sí,
¿cómo
sí,
la
sí,
busco? ¿Pongo OpenAI? OpenAI, sí, ChatGPT.
Pues en la página de OpenAI directamente y te redirige. O
aparece Bing. Chat, ahí, ¿seguro que está en España?
Está en el link de Twitch.
¿Pero es de pago?
No.
ChatGPT OpenAI, 2,33 euros. ¿No será esta?
En nuestro Twitch te he dejado el link.
Está, mira, está oficial.
Vale, genial.
Entonces, y además, funcionando como funciona en
OpenAI. No lo puedo copiar. Bueno, ¿cómo lo pasáis?
Funcionando en perfecto castellano y sin ningún problema. Y yo creo que es un. Yo creo que es un chuletón importante, ¿eh?
Sí. Es un chuletón de los buenos. Yo lo esperaba como agua de mayo, así que mil gracias por la recomendación.
Pues yo antes de. Adelantando a la gamba que va a dar Martín a Apple, yo quería dar un chuletón, que es que, bueno, a Tina Turner. No tuvimos podcast la semana pasada, creo que es de las figuras más importantes de la historia de la música, independientemente de, bueno, te gustan sus canciones, del tipo de música y tal, y creo que ha hecho una carrera impresionante en la música y vaya el reconocimiento de Senacode a Tina Turner.
Chuletón por una trayectoria impresionante, una mujer increíble, que nos ha puesto a todos los pelos de punta, tío, y nos ha hecho vibrar como pocas.
Pues sí.
Con su música.
Yo tengo que dar un chuletón esta semana, a lo mejor no lo esperáis, pero voy a dar un chuletón a WhatsApp. Y es que, ¿qué queréis que os diga? Yo soy un ferviente defensor de Telegram, de esa otra app de mensajería, que además le tengo mucho cariño porque me ha permitido estar en contacto y descubrir a gente tan maravillosa como las personas con las que estoy compartiendo ahora mismo este podcast. De otra manera, podríamos haber coincidido, pero creo que Telegram ha tenido mucho que ver en todo esto. Pero bueno, dejemos de ponernos ñoños y vamos al tema. Y es que es cierto que Telegram siempre ha estado mucho más adelantada que otras aplicaciones de mensajería. Pero no sé si tenéis esa percepción, que creo que WhatsApp le va comiendo terreno.
Si WhatsApp terreno, saca el usuario, el arroba tal, y no se puede compartir el teléfono, como parece que lo va a sacar próximamente.
Ya va a llegar.
Parece que WhatsApp...
Es que va a llegar eso, va a llegar la edición de mensajes, que para mí es clave.
Sí. Pues
ya realmente, y encima hoy he actualizado la última versión que ha salido de WhatsApp y además aparecían novedades, ahora los GIFs se reproducen sin necesidad de tocarlos, que era una crítica, decir, ¿por qué tengo si me mandan un GIF o si mandan, tengo que pinchar en el GIF para verlo? No se produce constantemente. La verdad es que a mí ya la única cosa que realmente echo de menos, que lo del usuario ya lo has dicho, va a llegar la edición, lo que echo de menos es el tema de las carpetas, que yo le saco mucho jugo, decir, oye, divido pues en personas del mundo de tecnología o clientes o personas a lo mejor de mi entorno más familiar. Entonces, pues eso es lo único ya que me puede estar uniendo precisamente a Telegram, pero hay que decir...
Martín dice el rico de Josete en el chat, dice Martín, sí, en accesibilidad sí. Telegram es lo peor de lo peor, ¿eh?
Siempre me lo dices, siempre me lo dices, Josete, que precisamente en accesibilidad está muy por detrás de otras. Y bueno, a mí no me toca probarlo en ese aspecto, pero ya os digo que para mí chuletón a WhatsApp, o no sé si es un chuletón a una y gamba a la otra, porque Telegram es como que llegó a la meta, es como el cuento de la liebre y la tortuga, llegó a la meta, es la liebre Telegram, llegó a la meta, pero es que al final la tortuga va a acabar llegando.
Ya, tío, sí. Y es una pena porque lo único que está haciendo WhatsApp es copiar las cosas que ya tiene Telegram. Entonces, totalmente. Bueno, al final WhatsApp es mucho más usada que Telegram, porque Telegram lo usamos mucho los geeks, pero WhatsApp lo utiliza todo el mundo. Y eso pues le da cierta ventaja, evidentemente. Vamos al chat a ver qué chuletones y gambas nos traen nuestros amigos. Tenemos a Juan Antonio Alba que dice, chuletón, la serie Silo de Apple TV Plus. Wow, me está encantando Silo, la verdad es que me está gustando muchísimo. Seguimos con Fiebre Mate, que dice Gamba, las inteligencias artificiales nos quitarán el trabajo. Totalmente, tío, la verdad es que son muy peligrosas. Aunque yo repetiría el comentario de Martín que ha comentado que es un copiloto. Nosotros llevamos el control, ¿eh? Así que tampoco seamos dramáticos, pero las IA evidentemente tienen que llegar regulaciones porque pueden ser bastante conflictivas. José Luis nos dice en el chat, Blackbird, chuletón, pedazo de serie de Apple TV Plus. Seguimos con Olga Mónica que dice, ¿alguien ha visto Silo? Chuletón total. Pues sí, Mónica, la verdad es que, Olga, perdón, es un chuletón impresionante. J. Cabello también dice que Silo es brutal. Tom Rivas dice, muchos errores en chat GPT, entiendo, respuestas incorrectas. Lo comentamos en un podcast hace unas semanas, lo cierto es que no te puedes fiar de chat GPT porque lo que no sabe se lo inventa y eso puede ser bastante conflictivo. Fiebre Mate que dice chuletón, Barcelona capital de la buena música, supongo que por el concierto de Coldplay. Y Freeman Destiny dice chuletón para Ron DeSanti, el gobernador de Florida. Pues no sé por qué, pero ahí queda ese chuletón. ¿Qué más, chicos? Pedro, hacía, ¿tu chuletón, tu gamba?
Hacía, además de Tina Turner, hacía el chascarrillo de... Creía que Martín iba a pegar una gamba.
Dila tú si quieres.
Porque no, es que he puesto un pantallazo por curiosidad.
Decidla juntos. Decidla juntos.
Quedaría una, dos y tres. Clásica.
Apple clásica, sí.
No, pero es verdad. Pues el otro día escuché... os he pasado un pantallazo por Slack... Porque, claro, han lanzado la aplicación clásica, la aplicación de música clásica de Apple, sí, en Android, lo cual vale. Es un chuletonazo. Pero es que sí, no tenemos esa aplicación ni en iPad ni en Mac, ¿no? Entonces, yo ahora he hecho la prueba, ahora mientras estaba hablando Martín, y en CarPlay, bajarme en el iPad la aplicación de clásica. Y es el pantallazo que os he mandado en Slack. O sea, es el formato del iPhone, dobla el iPhone y tal. Entonces, cuando le pedimos a Apple... Y esto está de acuerdo conmigo, Martín. O pedimos a iPad 2 que evolucione y tal. Coño, has sacado una aplicación que es música clásica, que has tirado un bombo de la leche, sácame una aplicación para iPad y para Mac, por Dios. O sea, yo no lo entiendo. O sea, es un gambón. Que yo no me, yo,
porque no se puede acceder vía web como con Apple Music. No hay ninguna web ni siquiera, ¿no?
Pues yo creo que no. Pero, o sea, pero... es que el pantallazo que os he pasado en Slack es, te lo dice todo, ¿eh?
Sí.
Sí, al final es que Apple se jacta durante las últimas conferencias diciendo que es facilísimo ahora programar para todo el ecosistema porque tú haces una aplicación en iPad y automáticamente prácticamente la tienes en macOS y llega a iPhone, ¿vale? Y es que yo se lo plantearía, pero no era muy fácil hacerlo a Apple. ¿Por qué no ha llegado Apple Music, que Apple Classical, que además os lo digo más, creo que es una aplicación básica para iPad? ¿Y por qué os digo esto? Lo comenté cuando salió. Creo que hay mucha gente que antes de tener iPhone tienen un iPad, gente mayor, que directamente le regalas un iPad, sí, para que hagan de todo. Y luego el teléfono, pues a lo mejor tiene un Xiaomi, etcétera, o pueden tener lógicamente un iPad. Pero un iPad tiene muchísima gente. Y esa gente, sí, es carne de cañón para escuchar música clásica. ¿Por qué no la has llevado ahí? ¿Cómo es posible que hoy la noticia se haya llegado a Android? Que la gente de Android va a criticar a Apple y se va a reír en la cara, y con toda razón.
Totalmente. Pues sí, tienes toda la razón. Evidentemente hay muchísimos usuarios que tienen un iPad y tienen un móvil Android y quizás prefieren escuchar este servicio directamente desde el iPad. Yo traigo otra gamba. Estáis viendo en pantalla Project Q de Sony.
Iba a decir esto.
Me parece un gambón, pero meteórico, como el que no habíamos visto desde hace eones. Me explico. Estamos en la era del videojuego portátil, ¿vale? Están saliendo un montón de alternativas rollo Steam Deck, que si la Yaneo, que si la Asus ROG Ally, que ha salido hace muy poquito. Y bueno, pues está muy bien, está muy chulo este concepto de Nintendo Switch, ¿vale? Pero más bien son PCs consolizados donde tú tienes ahí un Windows 11 o un Linux con Proton para jugar a los juegos de Steam y tal, como hace la Steam Deck. Y está muy chulo, pues, este concepto de consola portátil, ¿no? Entonces Sony ha sacado su alternativa, o la ha anunciado, que saldrá para noviembre aproximadamente. Se llama Project Q. Y es esto que estés viendo en pantalla, que no es más que un mando de PlayStation 5, el DualSense, le metes un corte por la mitad y en medio metes una pantalla de aproximadamente 7 pulgadas. Lo veo amorfo, raro. Encima tiene el agravante de que es compatible con Remote Play, es decir, necesitas jugar en remoto, igual que lo haces con el iPhone, eso, con el iPad, ¿vale? Entonces dices, ¿qué sentido tiene esto? Si eso ya lo hago con cualquier móvil Android, o con cualquier iPhone, o con cualquier iPad, ¿para qué me iba a comprar esto? Es que no me aporta absolutamente nada nuevo. Nada nuevo. Entonces me parece una gamba, porque me parece algo que está súper mal pensado.
¿Pero yo está creo confirmado que... esto, Sergio? ¿O es un
Esto lo ha presentado Sony, lo presentó la semana pasada en el showcase. Joder, está anunciado, está anunciado. Esto saldrá a la venta en noviembre. Esto es oficial de Sony, tío. Es oficial de Sony. Es que además me parece feo.
No te lo pierdas, Sergio. Yo estoy
muy fan de Sony, que nadie me malinterprete.
Entraba dentro de mi gamba, pero por otra cosa. Porque claro, dices, a priori puedes entender, vale, yo no tengo una pantalla de semejantes pulgadas, no tengo un iPad mini, no tengo un iPhone grande. Un DualSense está alrededor de los 70 euros. Este dispositivo parece que costaría alrededor de 200 euros sin llegar. Entonces dices, bueno, a lo mejor la pantalla, venga. Pero vamos al verdadero problema. Remote Play es un drama.
No, va muy bien ya, Ya cada vez va mejor,
Ostras.
Cada vez va mejor.
Que tiene que ir.
Sí que tiene que mucho que mejorar porque se nota una bajada de FPS, la resolución máxima es 720p, necesitas una buena conexión para poder jugar, pero cada vez va mejor,
Pero tiene que ir perfecto. Estás vendiendo un dispositivo por 200 euros.
Exacto.
Solo hace
tiene
eso.
Que ir perfecto.
O sea, yo estoy con Marc. Eso.
Sí. Es que, no, cuando salga el Project Q, el Remote Play tiene que ir perfectísimo. Incluso hasta 1080p, Me parece un insulto que vaya a 720p. Pero bueno, como está pensado para pantallas pequeñas.
Claro. Iba a ser mi chuletón en el sentido de, por fin, la llegada. Yo estoy ya esperando de aquí a noviembre cuando de repente mi apartado de actualizaciones de las aplicaciones para el iPhone de repente llega Remote Play se actualiza y vendremos un cambio de logo y una cosa espectacular de este será el momento porque si no...
Pero
no sentido
yo antes de comprarme, Martín, el Project Cuyo yo me compro un mando para el iPad, claro, de estos que como, como el Razer que tienes tú, ¿no? ¿Es de Razer, puede ser? Vale, es de Razer que lo abres, pones el iPad en medio, lo cierras y tienes como los controles a los lados, igual que este concepto de Project Q. Sí, sí. Pero esto con el iPad, bueno, me parece mucho más interesante porque tienes más pantalla en un iPad y, oye, pues es más barato que el cacharro este que puede costar $200 aproximadamente, ¿no?
Ahora nos vamos a reír todos cuando Apple me cambie el conector de Lightning a USB-C, pero bueno, sí, más o menos. Esa es la historia.
Sí, sí, sí. Eso sí.
Eso es.
Bueno, pues ahí queda mi gamba.
Como ha dicho Jesús Mora y Raúlico, actualizas el mando de Stadia a cualquier dispositivo y lo enlazas con el iPad, por ejemplo.
No funciona, Eso lo han dicho hoy en nuestro grupo, yo lo probé. Lo que están diciendo para la gente que nos estamos escuchando, ya sabéis, el mando de Stadia cesó, digamos, su servicio y podemos vía web actualizar el mando para hacerlo compatible con cualquier dispositivo Bluetooth. Es cierto que se puede conectar al Mac y funciona, con dispositivos Windows también, pero yo he hecho
la prueba.
Con
Remote Play no va.
Con Remote Play y con los juegos de arcade y con los juegos del iPhone, no. Conectamos al iPhone, pero los juegos no funcionan, O sea que,
claro, tiene que ser, como no es MFI... No funciona con los juegos de iPhone y de Mac principalmente. Y lo probé el otro día con Remote Play y no funciona el mando. Tuve que conectar el DualSense.
Correcto.
El mando Bluetooth sí que funciona, ¿vale? Para algunos juegos funcionará, pero para todos no.
Además es que yo no encuentro un momento que teniendo el DualSense, o sea, el mando de la Play, deje ese mando para coger el de Stadia, tío. O sea, es que hay tal
diferencia de mando color. Es que no hay color, es verdad. No hay color.
Está claro.
Bueno, pues poquito más. Yo tengo alguna cosita más. Va, venga, va, me lanzo a la piscina. vamos con esto. Ya lo acabamos de comentar, a ver qué os parece a vosotros, porque tengo sentimientos encontrados. No sé si esto es una gamba o un chuletón. Alan Wake, en el último showcase de PlayStation, se anunciaron diferentes juegos. No, pero esto no es del showcase. Esto es de la Xbox, ¿no? No me acuerdo dónde vi esto. El tema es que Alan Wake 2 va a salir solamente en digital. No va a salir en disco, ¿vale? Entonces, yo esto no sé cómo catalogarlo. Sí que es verdad que yo siempre he defendido los juegos digitales, ¿vale? Pero reconozco que los juegos en físico sirven para ahorrar dinero, porque te puedes encontrar una oferta en tienda, porque han comprado muchas unidades, no lo venden por el motivo que sea y lo pueden bajar de precio, cosa que en digital no va a pasar tan fácilmente. O, por ejemplo, yo me puedo comprar un juego en físico, ¿vale? Se lo puedo dejar cuando me lo pase a Martín, luego se lo dejamos a Antonio y luego lo revendo y recupero parte de la inversión. Con el digital todo esto no se puede hacer. Entonces, me parece una gamba la propuesta de Alan Wake 2, ya sin contar de que si no sacan en disco, parece que los propios desarrolladores piensan de que no es un buen juego y no va a funcionar muy bien en ventas. Pero bueno, salvando esto, me parece mal que no, que lo vendan solamente en digital. Y yo, eso que yo siempre he defendido el digital, ¿eh?
Sí, no, imagínate Martín que no puede alquilarlo en su biblioteca de ahí al lado de casa que tiene.
Es verdad. Sí. No, ahora que lo dices, en mala hora me compré yo precisamente la PlayStation solo digital porque podía estar alquilando juegos como si hubiese mañana. Pero bueno, quitando eso, es cierto que me parece mal. ¿Por qué? Porque quita precisamente opciones. O sea, en vez de añadir, quita precisamente a esas personas que tienen, más que el tema del ahorro, que sí, creo que el cartucho, el disco, llámale el soporte, tiene todavía un componente romántico. El hecho de tenerlo físicamente en tu balda, el hecho de cogerlo. Cosa que en mi caso ya está superado. O sea, en mi caso, yo prefiero el minimalismo, el no tener en menos espacio posible en casa dedicado a estas cosas. Me pasó con el Zelda. El Zelda salió hace 15 días y la gente... pues,
¿ya te lo has pasado? Grupos...
No, que va, pues es inabarcable. Sí que es cierto que había mucha gente que decía, voy a ir a la tienda mañana, viernes, voy a irme al game de turno. Y yo decía, joder, pero si no sé, yo lo he comprado online. Y directamente a las 12 y un minuto del viernes lo voy a poder, se va a descargar en la consola y van. Entonces sí que es cierto que creo que hay más componente romántico el hecho de tener, el hecho de ir a la tienda, que otra cosa, ¿eh?
Pero bueno. Yo también estoy de acuerdo con Martín. Es la primera vez que no estoy de acuerdo con Sergio, fíjate, con cosas de... Fíjate que somos muy modernetes, Sergio y yo, contra el HDMI, no sé cuánto.
Sí, por eso, porque esto no sería decir poner que era una gamba o un chuletón, ¿eh?
Sí, pero ¿no te parece una paradoja? Porque yo en la música puedo entender lo de los vinilos porque es romántico, incluso en el audiovisual, yo qué sé, el DVD, el tal. Pero algo que es por naturaleza digital, como es un videojuego, que es algo informático y tal, ¿no os parece raro? Es que ya es como pregunta, ¿no os parece raro que sea de las únicas industrias que no sea 100% digital? O sea, digo, para reflexionar, me parece tal. Y después hay otra cosa que a nivel publisher, a nivel de empresa de videojuegos, creo que me gustaría saber cómo llevan o qué les interesa. Porque tú los costes que tienes como publisher en el mundo físico son el de distribución, como en la música. Oye, tú haces un DVD, todo ese coste físico de distribución, pues es un coste. Sin embargo, en el digital, normalmente el coste es... precisamente la comisión que se queda, pues la PlayStation de turno, o sea, el App Store o tal, ese 30%, el 20%, lo que sea. Tal. No sé, no lo sé, hasta qué punto le sale rentable, no le sale rentable no distribuir físicamente a un publisher para igual bajar el precio en el digital y tal. No sé, pero bueno, como reflexión, digo, joder, algo que es digital, que es informático, que es tal, que es un videojuego, es la última industria que se está resistiendo a ser 100% digital, es curioso, ¿eh?
Es que es complicado, porque hay muchas tiendas y grandes almacenes que ganan muchísimo dinero vendiendo videojuegos en formato físico, y si lo venden en digital, están quitando negocio para terceros. Y entonces, claro, pues evidentemente estos terceros no promocionarán la venta de consolas, porque lo que realmente les da dinero quizás es la venta del videojuego físico, entonces ahí hay cierto conflicto. Yo estoy a favor de las propuestas digitales. Sí que es verdad que, hombre, entiendo de que un disco físico, como lo puede rentabilizar y compartir, tendría que ser más caro que un juego digital. No concibo que un juego digital valga lo mismo que uno físico, porque ya por distribución te estás ahorrando bastante dinero. Entonces, si lo quieres físico, paga, me lo invento, 80 euros, que es lo que valen ahora los juegos, pero si lo quieres en digital, por lo menos más de 20 euros menos, tranquilamente. Yo creo que sí, que 20-30% menos tendría que valer. Pero bueno.
Sería lo suyo, sí, totalmente.
Por mi parte ya está. No sé si Antonio...
Bueno, estabais hablando de Alan Wake. Pues para gente que no tenga PC, PlayStation o Xbox y tenga Switch, como es el caso, aunque Martín tiene de todo, pero...
Martín tiene de todo.
Exagerado. Vamos, como tú,
que sepamos que Alan Wake ha sacado una versión en Switch que está además de oferta en digital, por supuesto.
Se ha sacado el Alan Wake 1 remasterizado, ¿no?
Exacto. Sí, sí.
Un juegazo, ¿eh?
Bueno, sí. Es interesante, ¿eh? Interesante.
Pues nada.
A 17 euros o algo así.
¿En Nintendo, has dicho? ¿La Switch? Nintendo,
sí.
Oh, qué bien. Sí. Pero está muy bien de precio, merece la pena, tío. Vale, pues hasta aquí podemos leer, amigos, amigas. Simplemente recordaros que el próximo lunes estaremos aquí en directo en vuestro Isenacode Live y en vuestro canal de Isenacode, pues para vivir con vosotros la experiencia de todo lo que presente Apple y reaccionar en primera persona. Vosotros desde el chat, si os apetece venir con nosotros, y nosotros aquí pondremos las cámaras para que nos veáis los caretos y nuestras primeras sensaciones en formato voz, pues de todo lo que vaya pasando. ¿Podremos flipar en colores con lo que veremos? Yo creo que sí. Yo creo que el próximo lunes va a ser un buen chuletón.
Sí, sobre todo que veríamos ahora mismo los penaltis con los cuatro después del podcast y tal, ahora mismo, o sea, estaría guay.
¿Cómo va el partido, José Francisco, Josete? Que no me dices nada en el chat, macho. Decidme, Luisín.
Empate a uno.
¿Están en penaltis? ¿Van a penaltis o qué?
Quedan 5 minutos para que acaben la prórroga.
Me gustaría que ganara el Sevilla y Mendilibar se lo merece, tío.
Pues nada.
Venga, pues nada, chicos, hasta aquí podemos leer. Nos vemos mañana con un próximo vídeo aquí en Isenacode. Chao, chao.
Nos vemos en los bares.
Chao. Un abrazo. Chao.